Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, parece que el fútbol de primera y segunda división ya asoma. 12 y 13 de septiembre es la fecha elegida para comenzar y equipos como el Real Madrid, Barcelona o Atlético vuelven en pocos días al trabajo con pruebas PCR a la vista y una intensa jornada de selecciones para comenzar septiembre. Este viernes también seguimos la pista de Leo Messi y de Jesús María Bartomeu. Bueno, pues la última del presidente azulgrana, ese órdago dispuesto a irse para que Messi se quede. Después de ese movimiento del presidente azulgrana Manolo Oliveros, ¿tenemos alguna novedad, alguna reacción?
Ninguna, Javi. A estas horas de la tarde no hay novedades. Leo Messi no ha movido ficha y, por supuesto, no ha hecho lo que le ha retado Bartomeu. En el club me dicen que no hay movimientos y desde fuentes próximas a Leo sabemos, como informamos anoche en el partidazo aquí en la COPE, que hablará para expresar lo que sienta, pero no aseguran cuándo ni dónde. De momento tiene previsto acudir el domingo y el lunes a la ciudad deportiva y también me decían que Jorge Messi no tiene programado viajar en una fecha exacta. De hecho, Aviación Civil de la Argentina ha prohibido vender billetes de avión hasta el 1 de septiembre y podría ampliar el plazo por la situación de la pandemia.
Entendemos que, por lo tanto, siguen distantes Bartomeu y el delantero argentino. Sabemos si ha habido algún acercamiento o algún movimiento también en este sentido, Víctor Navarro.
Ninguno. Tranquilidad es la palabra que resume la actividad del presidente y del capitán. La última vez que vimos públicamente a Josep Maria Bartomeu fue el miércoles a las 5 de la tarde cuando entraba al Camp Nou para reunirse con directivos y ejecutivos. En el caso de Leo Messi, desconecta con los suyos. Ayer organizó una fiesta familiar en su casa donde estuvo Luis Suárez y hoy no ha salido de su domicilio. Ni Bartomeu ni Messi se han visto presencialmente desde el envío del burofax.
Y sigue la oposición a Bartomeu unidos en torno a la idea de la moción de censura contra el presidente. Cuéntanos qué ha pasado esta mañana, Silvia Ortiz.
Se han unido 8 grupos de opinión barcelonista para anunciar en rueda de prensa que presentan una moción de censura con la intención de echar a Bartomeu y toda su junta. No tienen el apoyo de Joan Laporta, pero sí el de Víctor Font. Deberán recoger algo menos de 16.000 firmas de socios del Barça en solo 14 días y para ello van a pedir a la junta que permita la firma telemática para evitar riesgos de contagio de coronavirus. El portavoz Marc Duch considera que Bartomeu no puede seguir más.
Que no puedan actuar ya más en nombre del club, que no puedan realizar más de estas operaciones tan raras que hacen y que comprometen la integridad de la entidad. Y vamos a intentar conseguir con esta transversalidad tirar adelante un proyecto que como bien sabéis todos, es muy, muy, muy complicado.
Hablando del posible destino de Leo Messi, estamos contando que el City de Guardiola sueña con poder tener en sus filas este año a Leo. ¿Cómo están los ánimos ahora mismo en el club inglés, Dani Gil?
En Manchester permanece ese estado de calma tensa, compás de espera. El mensaje que se filtra es que son optimistas con que se resuelva la situación y que finalmente Messi acabe en el City, pero son conscientes al mismo tiempo de que el Barça no va a dar su brazo a torcer tan fácil, que no quiere desprenderse del argentino y que va a tener que negociar un traspaso en el que incluye algunos jugadores, aunque esta mañana en Inglaterra se niega con rotundidad que Gabriel Jesús, Bernardo Silva o Mahrez puedan entrar en la ecuación. Jorge Messi sigue en Rosario, en Argentina, vuela la semana que viene a Barcelona y será entonces cuando se reúna con el City y con el Barça para hablar sobre la salida de Leo Messi.
Se habla de equipos poderosos, el Liverpool no estaba en las quinielas, pero he aquí una voz más que válida, la de su entrenador, Jürgen Klopp.
¿Quién no quiere tener a Messi en su equipo? Pero nosotros no tenemos ninguna opción. Los números no son para nosotros en absoluto. No podemos ni empezar a hablar de ello. Está muy claro, ninguna opción. Pero buen jugador, siendo honestos.
Y ojo, porque hemos sabido que Pellegrini dice que es una falta de respeto haber comunicado a Luis Suárez que no entra en los planes de Ronald Koeman. Precisamente hablamos del uruguayo John Bajori, de momento citado para las PCR con el resto de compañeros.
Sí, sí, Luis Suárez está citado el domingo para pasar esas pruebas y el lunes por la tarde para el primer entrenamiento a las órdenes de Koeman y piensa acudir. Le han comunicado que no se cuenta con él, pero sigue siendo miembro de la primera plantilla. Suárez, además, ha salido al paso de unas declaraciones de su exabogado Alejandro Balbi en las que decía que el futuro de Messi influiría en el de Suárez. La respuesta del uruguayo: hay gente hablando de mí o en mi nombre cuando yo hace años que no tengo relación. Yo hablo cuando tengo que hablar por mí solo.
Y otro de los delanteros potentes, evidentemente, en el club azulgrana es Antoine Griezmann. Joaquín Vacigalupo parece que se va a hacer valer sin Leo Messi al lado.
Así es, porque el periódico L'Equipe fue el encargado de revelar parte de la conversación que mantuvieron Ronald Koeman y Antoine Griezmann. Según apunta el rotativo francés, Koeman le transmitió a Griezmann confianza plena. Le dijo que tendrá un peso mucho más importante en el Barça e incluso también dejó entrever que, como muestra de su apuesta, Griezmann podría cambiarse el dorsal y recuperar el 7 que tantas alegrías le dio.
Vamos a ponerle las fechas al calendario de la temporada de fútbol que está a punto de comenzar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, pues finalmente el Consejo Superior de Deportes sentenció, eligió entre la Liga y la Federación y Arantxa Rodríguez, ya tenemos calendario.
Sí, al no haber acuerdo entre la Federación y la Liga, tuvo que actuar el Consejo para aprobar el calendario presentado por la Liga. El sorteo de la competición se va a celebrar el lunes por la tarde en la sede de la Federación. La Liga va a comenzar el fin de semana del 12-13 de septiembre y va a acabar el 23 de mayo. Se va a parar una semana en Navidad. Esa fecha se va a utilizar, en cambio, para recuperar posibles partidos que queden pendientes de jugar por algún caso de coronavirus. La final de la Copa se va a celebrar el 17 de abril. La del año pasado tiene pinta de que se va a jugar el 4 y la Supercopa España se va a jugar entre el 11 y el 17 de enero.
Recuerden que ayer a estas horas contábamos que el Fuenlabrada se queda en segunda división tras la sentencia del TAD y el Deportivo de La Coruña solo le queda la vía ordinaria. ¿Qué planes tiene el conjunto coruñés, Pepe Torrente?
Pues por un lado ya confecciona su proyecto para segunda B, pero no va a dejar de luchar por sus derechos, va a ir a la justicia ordinaria y pedirá la cautelarísima para paralizar el inicio de liga. Además, mantiene su petición ante el Consejo Superior de Deportes de inhabilitación para Javier Tebas. Así habla el presidente del Depor, Fernando Vidal, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
No vivimos del fútbol, por lo tanto, somos malos enemigos también. Somos enemigos pequeños, pero somos malos enemigos. Yo no soy de hacer tampoco prisioneros. No voy a cansar de luchar contra una persona que ha cometido semejante injusticia con nuestro club. La gente pues no es consciente del nivel de corrupción que hay en este momento en la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, pues el tiempo quizá, yo siempre digo, una frase que digo, que el tiempo pondrá cada uno en su sitio. No me cabe ninguna duda que si no hemos acabado con Tebas, hoy es el principio de su fin, estoy convencido.
Que nadie se piense que esta guerra entre Tebas y Rubiales ha terminado, porque Arantxa Rodríguez pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo. ¿Vamos a tener fútbol los lunes y los viernes?
Pues de momento no, Javi, porque el juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid ha negado a la Liga la medida cautelar para poder jugar esos días, tanto lunes como viernes, al no aparecer justificadas, dice la sentencia, las razones de urgencia exigidas al respecto efecto. Además, cita a las partes para una vista que se deba celebrar el próximo día 6 de octubre a las 11 de la mañana.
Vamos a hablar ahora del Real Madrid, el equipo de Zinedine Zidane. Ya se les van acabando las vacaciones con la operación salida todavía en marcha, Melchor Ruiz. ¿Qué sabemos sobre Mariano y el Benfica?
Bueno, pues veníamos contando días atrás el interés del Benfica por el delantero del Real Madrid. Hoy lo que podemos contar en la cadena COPE es que el acuerdo entre el Real Madrid y el Benfica es total para la cesión de Mariano, pero que ahora falta algo muy importante. Es el visto bueno del futbolista, que recordemos tiene contrato en vigor con el Real Madrid hasta el 2023, que ha manifestado en más de una ocasión que no quiere salir del Real Madrid, pero si el Benfica le convenciese, esto le podría venir muy bien al Real Madrid porque rebajaría el límite salarial y, por supuesto, liberaría una ficha.
El Real Madrid con la vista puesta a la vuelta del trabajo, al igual que el Atlético de Madrid, que lo hará tan solo unos días más tarde. Javi Gómez, de momento, la noticia del conjunto rojiblanco es que hace caja con Cayo Henrique.
Sí, hace caja y no poca. El Mónaco paga 8 millones más variables por el lateral brasileño, que había estado cedido en Brasil las dos últimas temporadas. Y además, Javi, no es la única operación del Atleti. Viene contando Antonio Ruiz que hay bastante movimiento en las oficinas del Wanda y el próximo que podría anunciar que se queda un año más en el Atlético de Madrid podría ser Yannick Carrasco.
Y nos vamos hasta Sevilla porque Isaac Escalera en el conjunto hispalense se sigue trabajando en la llegada del croata del Barça, Rakitic. ¿Termina de caer o no termina de caer?
Así es, ya falta poco porque Rakitic está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Sevilla. Tanto el futbolista como los dos clubes en cuestión quieren acelerar la operación. El esfuerzo del croata sería importante, ya que cobraría unos 3,7 millones, menos de la mitad de lo que cobra en el FC Barcelona. Solo falta por saber el acuerdo entre las entidades. El Sevilla no quiere hacer desembolso y el Barça pide una pequeña compensación. Es cuestión de días para hacerlo oficial.
En cuanto al Betis, hemos estado hablando también de la incorporación de nuevos futbolistas, pero en el día de hoy, Javier Daro, cuéntanos qué polémica hay en torno a las camisetas para esta temporada.
La presentación de la segunda equipación del Real Betis no ha dejado indiferente a nadie. La elección del color morado y su diseño ha sido motivo de polémica, ya que ni recuerda a la Plaza de España ni es del gusto de la mayoría de aficionados. Pero ¿por qué morada y no verde o blanca? Ramón Alarcón, director de negocios, quiso dejarlo claro.
La normativa dice que sí puedes utilizar el color de la primera equipación en la segunda, pero eso luego matizan que tiene que ser en un porcentaje muy pequeño, y te especifican el color predominante de la primera no puede ser el color predominante de la segunda.
Y tenemos que ponernos al día de los movimientos, que no hay muchos de mercado. Thiago Silva a la cabeza en el día de hoy, Luis Basteiro.
Es nuevo jugador del Chelsea, llega procedente del Paris Saint-Germain y firma por una temporada con opción a una segunda. En España, Roberto Jiménez es nuevo portero del Valladolid, firma hasta 2023, y Andrés Fernández firma por tres temporadas con el Huesca, llega desde el Villarreal.
Y también tenemos que ponernos al día con el cuadro de amistosos, Javi Pascual.
Sí, ya tuvimos esta mañana el Rayo 0 Eibar 1 y esta tarde a las 8 el partido del Morbo, ya que Parejo y Subia Real se mide al Valencia. Antes, a las 7, se jugará al Granada-Valladolid.
Hasta aquí los titulares del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Comenzamos el repaso al resto de deportes por el mundo del motor. Este sonido que van a escuchar es el de Fernando Alonso. El asturiano hablaba ayer con los aficionados a través de Instagram. Habló de esa aventura reciente que ha tenido en Indianápolis, en la Indy 500, donde tampoco le fue del todo bien. Y así respondía a los más críticos.
Hubo veto de Honda para la Indy. Esta es otra de las cosas que se leen muchas veces y que, mira, que es una tontería muy grande, ¿no? Cuando sale algo mal, pues o te han vetado o te han hecho esto o ya se sabía. Cuando sale algo bien, te lo han regalado. Bueno, que alguien de Fórmula 1 con dos campeonatos del mundo, otro de resistencia, otro de karting, corra algún día y acabe un Rally Dakar o corra algún día las 500 millas de Indianápolis. Solo que corra, ¿eh? Cuando veamos eso en mucha gente, toda esa gente tendrá razón. Pero hasta ahora hay que tomárselo con diversión.
Y de quien vamos a estar muy pendientes este fin de semana es de otro español, de Carlos Sainz. Situamos, Carlos Miquel, los entrenamientos en el circuito de Spa este viernes.
Sí, está ahora mismo, bueno, ha dejado de llover y eso está retrasando la segunda sesión de entrenamiento. De momento no hay tiempos significativos, no ha marcado tiempo Carlos Sainz. En la primera disputada esta mañana, Sainz estaba octavo, un buen puesto delante de su compañero Norris. Y más arriba, los que mandaban, como siempre, eran los Mercedes. Esta vez Bottas por delante de Hamilton y el tercero en discordia, Max Verstappen.
Sintonía de baloncesto para tomarle el pulso a Estados Unidos, que sigue todavía revolucionado con esas protestas contra el racismo. Lo primero, Rubén Parra, si nada se tuerce, la NBA va a volver a jugarse este próximo fin de semana.
Buenas tardes, Javi. Tras las múltiples reuniones entre todas las partes en el día de ayer, la competición sigue adelante. Los jugadores aceptan jugar tras llegar a un compromiso con las franquicias para que sean más proactivas en los temas sociales. Aún no hay comunicado oficial, pero se espera que mañana se pueda volver a jugar. En estos días, una figura ha brillado por encima de las demás. Un viejo conocido, Michael Jordan, que ha mediado entre jugadores y propietarios y ha sido el principal artífice de que las partes lleguen a un acuerdo.
Y en todo este conflicto en el que se ha puesto por delante la NBA con las protestas dándole visibilidad, Luis Basteiro, tenemos al presidente Trump crítico.
Que aviva la hoguera, no hay jaleo, ni siquiera un incendio al que no se sume el presidente de los Estados Unidos. Anoche, lejos de calmar los ánimos y tender puentes con la comunidad afroamericana y con el colectivo de los jugadores de la NBA, Donald Trump cargó muy duramente contra ellos.
No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que las audiencias han sido muy malas porque creo que la gente se está cansando de la NBA, pero no sé mucho de las protestas. Se han convertido en una organización política y eso no es bueno. No es bueno para el deporte ni para el país.
Veremos en qué acaba todo esto, porque recuerden que además el trasfondo político es importante por las próximas elecciones de noviembre. También tenemos que seguir hablando en el baloncesto en la ACB. Pilar Casado, se han establecido ya ascensos y descensos, pero de cara a la siguiente temporada.
Así es, la Federación Española de Baloncesto y la ACB alcanzaron ayer un acuerdo que anticipa los posibles escenarios que pudieran producirse en el verano de 2021 y en función de la evolución de la pandemia. 18 es el número máximo de equipos en ACB que estarán en la temporada 21-22. Se mantienen, se respetan los dos ascensos del Éboro a la Liga Endesa. Y solo si el curso 2020-2021 es de 19 equipos, pendientes de lo que pudiera suceder con Gipuzkoa Basket, entonces en el verano de 2021 habría del Éboro a ACB un único ascenso.
Tenemos que estar pendientes a partir de este fin de semana del Tour de Francia, que llega a una nueva edición, una edición tremendamente rara, con la pandemia como escenario de trasfondo, y eso sí, en lo deportivo, mucha competencia y muchos españoles. En Niza, Quique Iglesias, ¿preparados para la salida en el día de mañana?
Preparados, listos y ya, sí señor. Aquí en la burbuja del Tour, si un equipo tiene dos corredores con COVID, en una semana será expulsado. Los hoteles de los equipos no sabe nadie. De las 5.000 personas que normalmente trabajamos por y para el Tour, solo somos 3.000 este año. La caravana publicitaria no va a regalar nada a los niños, a unos niños que se van a perder el Tour, porque en Francia aquí vuelven los colegios el próximo martes. En definitiva, que Niza está en zona roja, así que la mascarilla obligada, aunque no se note por la calle.
Eric Frade, también queremos conocer el recorrido que nos espera en esta edición de 2020.
El Tour arranca mañana con una etapa en línea de 156 kilómetros en Niza. El domingo tendrá ya su primera etapa montañosa de 8 que habrá, 4 de ellas con final en alto, no es el caso. Tampoco de las 2 de Pirineos que van a rematar el primer bloque, cediendo protagonismo en la segunda semana al Macizo Central y al Jura. Y en el tercio al final, los Alpes y la gran novedad, el penúltimo día, crono de 36 kilómetros que termina con los 6 de subida a la Planche de Belleville. Este remate le viene de perlas a Mikel Landa, que sabe que como esta oportunidad tendrá pocas.
Bueno, sí que tengo la sensación, ¿no?, de que estoy más que ahora nunca ante una gran oportunidad, quizás la oportunidad de mi vida. Yo creo que estoy en un buen momento de madurez, tanto física como mental, y bueno, pues es un poco la oportunidad que venía buscando en los últimos años, pues sí que se llama la oportunidad de mi vida, ¿no?, en estos momentos.
Ese es Mikel Landa. Recuerden los problemas que hay con las nuevas ruedas de prensa, y recuerden también que a partir de mañana vamos a poder disfrutar día a día de la información de la última hora y del final de las etapas en directo, como estamos haciendo de forma habitual. También tenemos que situar lo que está ocurriendo en tenis en Estados Unidos, Javi Pascual.
Sí, porque el tenis mira hacia Cincinnati a mitad de las protestas del deporte norteamericano contra el racismo. Esta noche, Roberto Bautista se medirá a Djokovic en semifinales y será en torno a las 9 de la noche. La otra semifinal la disputarán Tsitsipas contra Raonic. Además, ayer, Javi, se sorteó el US Open, donde habrá 8 españoles y destaca Bautista, que debutará ante Sangren. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza tendrá un inicio asequible hasta que en cuarto se pueda medir a Serena Williams.
Y también tenemos que recordar que en el día de hoy se han suspendido la Copa del Rey y la Copa de la Reina de Hockey Patines. Estaban previstos los dos torneos que se celebrasen del 19 al 22 de marzo en A Coruña, después de que se descartase la posibilidad de jugar a puerta cerrada. Pues esto es todo lo que contamos en el mundo del deporte a esta hora, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos contando, es una de las noticias de este verano. Es Deportivo Fuenlabrada, fuera de los campos donde se están. Ahora mismo el Deportivo de La Coruña tiene frentes abiertos contra el conjunto fuenlabreño y también se mantiene contra esa decisión de ser equipo de Segunda División B. Fernando Vidal, el presidente del Depor, pasaba anoche por el partidazo de COPE hablando un poquito de la situación complicada de las medidas que quieren tomar.
Ayer Praena dijo que el Fuenlabrada había sido un daño colateral en la guerra Liga-Federación, que le habían intentado dar una patada a Tebas en el culo del Fuenlabrada. ¿Usted cree que ha pasado al revés en su caso, que le han querido dar una patada a Rubiales en el culo del Deportivo de La Coruña?
Aún con el expediente abierto del juez, del instructor de la Liga, que solicitaba el descenso Fuenlabrada. El Fuenlabrada, que echó un jugador del Málaga, pagó 1 millón de euros, tan pancho, o sea, yo solo con eso le digo, con la que tenía, somos incapaces de planificar la plantilla porque no sabíamos dónde iban a estar. Ellos no sabían dónde iban a estar. Manejan formación privilegiada, está claro. Sí, saben más que el resto de los equipos lo que va a pasar, ¿no? Y lo tenían muy claro.
Su siguiente paso es pedir la cautelarísima para que no empiece la competición en segunda, ¿no?
Por supuesto, estamos en el servicio jurídico del club, están estudiando todo esto, ya están avanzados y vamos a solicitar la cautelarísima en ese sentido. Es decir, un poco lo que ha pasado también el baloncesto con el Guipúzcoa Basket, ¿no?
Y por la vía ordinaria también lo van a pelear, ¿no?
Sí, vamos a pelear absolutamente todos los frentes que tengamos y luego se lo demos a nuestra gente, llegar hasta el final en todo. Lo que es el tema deportivo y también lo que es la inhabilitación de Javier Tebas.
Bueno, pues esto sigue yendo para largo. En el día de hoy también, seguro que muchos han dado la vuelta al pasar por un kiosco cuando han visto la portada del diario Marca, que lleva a Griezmann y a Joao Félix en portada, anunciando o informando de que el Barça plantea un intercambio al Atlético de Madrid. Hemos querido plantear esa situación a la audiencia a través de nuestras redes sociales. Luis Basteiro, muy buenas.
En @deportescope preguntamos a nuestros seguidores, ¿cómo Atlético tú aceptarías cambiar a Joao Félix por Griezmann? Bueno, estamos en torno a los 4.000 votos y hay una mayoría bastante aplastante. El 69% dice que no aceptaría el cambio Joao por Griezmann, el 31% dice que sí.
Y después del pasado que tuvo Griezmann, efectivamente, con más motivo. Está la gente con ganas de que vuelva al Wanda Metropolitano. Y bueno, y otra historia que escuchamos interesante anoche en el partidazo, es una de esas historias de alguien que conoce, por ejemplo, a Leo Messi, el hombre del que se está hablando estos días, le conoce muy de cerca. Hablamos de Horacio Gagliardi, el primer representante que tuvo Leo Messi en Barcelona con tan solo 13 añitos. Y lo que dijo realmente fue interesante porque antes de consolidarse como azulgrana pudo haber terminado en cualquier otro equipo.
11 años ya sabíamos que existía allí un personajillo bastante diferente futbolísticamente hablando, ¿no? Yo fui simplemente un intermediario. La historia todavía no está escrita, la verdadera historia de cómo llegó Leo al Barcelona. Se han dicho muchas cosas, pero todavía no está escrita. Ya se va a escribir, ¿eh?
¿Sí?
Hay una... Sí. Además hay documentos firmados y tal, que son todos inéditos todavía. Se veía cosas extraordinariamente diferentes, ¿no? Afortunadamente hubo una persona, y tú lo sabes muy bien, Manolo, en Barcelona, que captó esta gran diferenciación con respecto a otros chicos que también eran muy buenos, como lo han demostrado, y que fue, para mí, Charly Mejian.
¿Estaba a punto de irse cedido a algún equipo?
Al español. Y estaba absolutamente todo arreglado. Cuando Leo hace ese enorme partido que hizo contra la Juve, dijeron que, o cortaron, por supuesto, la cesión al español, ¿no?
¿El Madrid en ese tramo, algún que tiene mucho morbo, el Madrid le quería o no?
Sí, sin duda alguna.
Imagínense a Leo Messi con la camiseta también del Real Madrid o la del español. ¿Qué hubiera pasado? En fin, la historia es la que es y no se puede cambiar. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, la verdad que venimos cargados este viernes con protagonistas que nos están esperando, con información que tenemos que contar también de los equipos madrileños. También nos vamos a dar una vuelta por el Tour de Francia, una de las citas deportivas en mayúscula de cada año. Y la cadena COPE va a estar otra vez informando puntualmente de lo que ocurre en Francia. Pero vamos a comenzar por el Real Madrid, porque la vuelta de las vacaciones está ya, prácticamente un par de días. Va a ser también un poco diferente, un poco rara, pero bueno, a fin de cuentas, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bueno, pues esa vuelta al trabajo marcada por los test y luego por esa operación salida de la que venimos informando puntualmente. Los movimientos se van produciendo poquito a poquito, pero en el día de hoy se está hablando de Mariano y del acercamiento con el Benfica. De momento, ¿qué es lo que está pasando? Porque Mariano, claro, sigue siendo jugador del Real Madrid hasta ahora.
Bueno, vamos por partes. El Real Madrid, los jugadores están citados el domingo para pasar los test. En principio se iban a pasar en su domicilio, cada uno de ellos, para luego posteriormente hacerlo ya en Valdebebas, como han hecho en anteriores ocasiones, en anteriores descansos, cuando hubo entre el final de la Liga, etcétera, etcétera. Pero la Liga obliga a hacerlos en la ciudad deportiva de Valdebebas, así que será el domingo a partir de las 8 de la mañana cuando empezarán a desfilar los jugadores de regreso de sus vacaciones para hacerse los pertinentes test, y ya el lunes, día 31, realizar ese primer entrenamiento. Otra cuestión va a ser saber cuántos jugadores se van a incorporar, porque entre los que están convocados por sus selecciones, entre los que están en operaciones factibles de poder salir más o menos a corto plazo, pues habrá que ir esperando y apurando casi prácticamente hasta el mismo sábado por la noche. Eso por una parte. Y por otro, bueno, venimos durante toda la semana contando operaciones en las que está trabajando el Real Madrid, sin prisa pero sin pausa, y hablando de la dificultad que ello conlleva, ¿no? Porque se tiene que poner de acuerdo con un club, pero también tiene que tener el visto bueno del futbolista. Y en este caso, por el que me preguntas, por el de Mariano, que ya veníamos hablando hace días que tenía distintas ofertas y que desde hace mucho tiempo venimos contando ya desde el confinamiento que él no tiene ninguna intención de salir. Recordemos que termina contrato con el Real Madrid en el 2023, que cobra más de 4 millones netos por temporada. Bueno, pues veníamos contando estos días atrás que el Benfica estaba muy interesado en hacerse con sus servicios, y el Real Madrid con el conjunto luso ha llegado a un acuerdo para una posible cesión. ¿Qué sucede? Que ahora el visto bueno lo tiene que dar Mariano, y como venimos contando y como ya te he contado en titulares, pues Mariano en principio no está por la labor de salir del Real Madrid, quiere competir con Jovic en ese puesto de la delantera, así que vamos a ver si acepta o no acepta las condiciones y las pretensiones del Benfica, con el que de momento a estas horas no hay acuerdo. Un Benfica que estaría dispuesto a pagarle lo que cobra en el Real Madrid en ese año de cesión. Pero como te digo, ahora mismo simplemente lo que habría es un principio de acuerdo entre el Real Madrid y el Real Madrid para acceder al conjunto portugués a Mariano, y el Benfica interesado, pero siempre y cuando el jugador estuviese de acuerdo y llegasen precisamente a ese acuerdo económico para poder hacerlo.
Y me hablabas de esos test, parece que tampoco ha motivado en exceso, ¿no?, la idea de tener que ir a la ciudad deportiva, teniendo en cuenta que en casa se puede hacer de forma un poquito más segura. ¿No?
Hombre, yo creo que es algo que se equivoca la Liga, ¿no? Evidentemente la Liga, que ha habido un cambio de laboratorios, etcétera, etcétera, trata también de mirar por su economía, ir a cada domicilio imagino que sería más costoso, pero si miramos solo lo estrictamente sanitario, no solo al Real Madrid, a todos los clubs, lo lógico es, como ha pasado en anteriores ocasiones, ¿se acuerda cuando vino Mariano de aquellas mini vacaciones y se le había detectado porque se le había hecho previamente en su domicilio el test? Y no tuvo contacto con el resto de compañeros. Lo mismo pasó con Jovi, con ese acompañante, no había tenido contacto, con lo cual se evitaría el poder que contagiar o que hubiese un contagio mayor. De esta manera, bueno, imagino que lo que harán será por grupitos reducidos y de forma progresiva, desde las 8 de la mañana, como te decía, el próximo domingo, ir entrando, pero lo lógico sería que cada club pudiese hacer lo que ha hecho el Real Madrid, que también lo ha hecho y lo ha gestionado durante el confinamiento y luego post-confinamiento, es decir, primero en sus domicilios a cada uno a nivel individual para que no esté en contacto con el resto de jugadores, y posteriormente todos los que estuviesen aptos pues ya poder trabajar. Esa es otra cosa, vamos a ver cómo van a ir trabajando, porque recuerda que los resultados son aproximadamente 12 horas, así que habrá que estar muy atentos este fin de semana.
Sí, sin duda alguna, así que nada, ya la semana que viene veremos a los jugadores de Zidane, ya algunos de ellos vestidos de corto en esta temporada típica. Gracias, Melchor.
al margen, solo para terminar, pendientes, sí, al margen de esa posible operación de Mariano, que insisto, está en sus manos y no está por muy por la labor de salir del Real Madrid, la de James al Everton, la de Oscar con diferentes novias tanto en Italia como en España, y la de Borja Mayoral también debatiéndose entre el Valencia y el fútbol italiano.
Bueno, un último apunte, por cierto, ya de salida, porque me habías hablado precisamente de los delanteros y tal. No estamos hablando nada porque no hay novedades con respecto a la llegada. Ya sabes que son muchas las voces que apuntan a la posible llegada, lo bien que le vendría al Real Madrid un refuerzo arriba, ¿no? Precisamente por el escaso rendimiento que ha dado Jovic. Y me decías que Mariano quería competir con él.
Sí, Mariano quiere competir con él. Bueno, ya la pasada temporada. Es la misma circunstancia que el año pasado. Le dijeron bien claro que no contaban con él, pero él insistía que quería competir con Jovic. Bueno, de hecho decía que es mucho mejor que Jovic y que quería aprovechar. Desde luego, ni uno ni otro han aprovechado la pasada temporada. Esta va por el mismo camino. Así que llegadas ahí arriba. Ya te digo que la prioridad del Real Madrid son las salidas y luego habrá que hacer una junta porque habrá que ajustar el presupuesto de cara a la próxima temporada.
Perfecto, queda todo contado. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos enseguida hasta el Corcón porque nos espera un protagonista.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Bueno, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi Jurado?
Cuéntanos, porque tenemos un protagonista madrileño que conoce perfectísimamente el fútbol de la región y que es una de las caras nuevas para el Alcorcón de esta temporada.
Sí, y que además para mí es un hermano, ¿no? Que es un placer que esté aquí con nosotros en Deportes Cope. Ya ha estado varias veces. Es historia viva del Fuenlabrada, equipo del que procede antes de llegar al Alcorcón. Fue el primer jugador que metió un gol en el fútbol profesional, ha sido el máximo goleador y ahora cambia de ciudad porque se va 5 kilómetros al lado de Fuenlabrada, recala en el Alcorcón y hoy ha sido presentado Hugo Fraile.
Anda que se va lejos tu hermano. Hugo Fraile, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No voy a preguntar cómo os llamáis en la intimidad, si es que os llamáis de alguna manera, con tu hermano.
Yo le digo que es mi picha, pero bueno, eso es con cosas.
Y a mí no me queda otra que decirle que es mi bro, ¿no? Entonces.
Qué bueno. Bueno, Hugo, que bueno, confiesa, ¿cuánto ha tenido que ver Mer en tu decisión de aterrizar en el Alcorcón?
Bueno, pues sí ha tenido que ver, no te lo voy a negar, pero bueno, al final creo que también el esfuerzo del club, de toda la gente que rodea al Alcorcón, pues también ha hecho posible de que yo esté ahí. Es un motivo más de que yo me decidiera pues a unirme al proyecto.
Porque el Fuenla, si no me equivoco, también llamó para que te quedaras, ¿no? Un poquito más, por lo menos
sí,
otra temporada.
Sí. No. Creo que es lo honesto decirlo públicamente, que el club, que el Fuenlabrada, pues me ofreció renovar 2 años con una muy buena oferta, pero bueno, al final yo he decidido salir por diferentes motivos, pues porque bueno, quería un cambio en mi vida, llevaba 3 años allí y bueno, creo que en ese sentido pues hice todo lo que tenía que hacer, ayudé al club todo lo que pude, de la mejor manera que pude, pero bueno, a veces hay que tomar decisiones que no son fáciles y por eso ha sido, o sea, no ha habido otras cosas. Entonces quiero dejar claro que estoy muy feliz de poder estar en un club como el Alcorcón y de poder seguir disfrutando de fútbol profesional.
Y es fácil pasar página después de todo lo que hemos oído hablar sobre el Fuenlabrada, ¿no? Los positivos en primer lugar y luego todo el trasfondo que ha habido después. ¿Cuesta cambiar el chip o lo has conseguido?
Bueno, al final creo que el funcionamiento del Alcorcón también me va a ayudar pues a pasar página lo antes posible. También he de decirte que no ha sido fácil, ha sido una temporada muy dura psicológicamente, sobre todo pues con todo ese final que tuvimos, pero bueno, al final no deja de ser pues la historia de cada uno, aunque tuvo un final bastante desagradable, pero bueno, como te he dicho, yo ya he pasado página, he empezado un nuevo reto en mi vida y nada, la verdad que como te he dicho antes estoy muy contento.
No sé, imagino que todo el mundo ahora te esté preguntando un poco también por esa pesadilla que tú viviste en primera persona. No sé si de alguna manera te incomoda o te duele después de escucharte echar la vista atrás y tener que recordarlo y contarlo.
No, bueno, al final, es como te he dicho, al final es la historia de cada uno. A mí no tengo ningún reparo ni ningún pudor en hablar de todo lo que he pasado, de mi experiencia. La verdad que no fue una experiencia agradable, por el sentido de que a nosotros los jugadores nos hicieron un poco culpables de toda la situación, cuando al final somos unos meros trabajadores que vamos donde nos dicen, íbamos con toda la ilusión del mundo y bueno, se truncó todo pues por este terrible virus que nos está azotando a todos y que nadie está a salvo de cogerlo.
Y fíjate que, bueno, más o menos cada uno, pues raro el que no conozca a una persona de su entorno que está contagiada, luego, bueno, pues con más suerte o menos suerte, ¿no?, de cara a desarrollar síntomas y demás, pero es que en vuestro caso, tener el brote en el equipo, más allá de todo lo que se originó después, pero tiene que asustar, ¿no? Decir, jolín, que estamos aquí casi todos contagiados, que hubo un compañero además que tuvo que estar en un hospital, no sé, el desconocimiento de la enfermedad que tenemos, supongo que eso os tendría la cabeza a mil revoluciones.
Sí, bueno, y sobre todo también, pues nosotros tenemos la suerte de en ese sentido, vivir en una especie de burbuja. Nosotros el protocolo está estipulado de que viajemos sin tocar a nadie, sin cruzarnos con nadie, en una zona especial habilitada del hotel para nosotros. O sea, al final nosotros tenemos unas medidas muy extremas y aún así no estuvimos a salvo, ni nadie está a salvo. Entonces, al final eso te da que pensar y como yo siempre yo lo he dicho a mis seres más cercanos, que incluso por mirar un poco la parte positiva de todo lo que nos pasó, creo que tuvimos hasta suerte de que esos positivos dieran la cara antes del partido, porque yo siempre pongo la escena o el escenario de que esos positivos hubieran salido después del partido, pues con el riesgo de poder haber contagiado a los jugadores del Deportivo, que esos jugadores luego se fueran a sus domicilios con sus familias, con sus padres, todos en nuestra familia seguramente tengamos a alguien de riesgo, y al final pues eso realmente hubiera sido todavía muchísimo más grave. Entonces, por poner algo, por ser positivo, al final se tomó o salió, dio la cara en ese momento, y al final pues a nosotros estuvimos confinados en un hotel sin tener contacto con nadie, y creo que tuvimos hasta suerte, porque bueno, yo en mi caso tengo varios familiares directos de riesgo y yo no me hubiera perdonado nunca pues el poder haber jugado con su vida o el poder haberlos contagiado. Entonces, que lo he cogido yo, pues bueno, pues al final yo soy un tío joven, soy un tío sano, pues lo que te digo, estoy 10-15 días metido en una habitación y ya está. Pero bueno, al final es lo que te digo, creo que la situación se podía haber agravado muchísimo más de lo que estaba.
¿Por eso no crees que a lo mejor en Coruña están protestando de más, a lo mejor? Incluso fíjate que se ha metido la propia alcaldesa y se mete la consejería. Bueno, en fin, un montón de instituciones, ¿no?, que también protestan por cómo se gestionó eso.
Sí, bueno, al final estamos en un país en el que todo el mundo puede protestar, en el que todo el mundo puede luchar por sus derechos, y al final esto está montado así. Cada uno luego en su casa a nivel personal pues puede ver o bien o mal la actitud del Deportivo, pero bueno, al final el Depor está intentando luchar por lo suyo. Todos creemos, o la gran mayoría creo que pensamos que lo está haciendo equivocadamente, pero bueno, al final lo que te digo, ellos están en su pleno derecho y al final ellos buscan justicia, quieren que haya responsables y quieren que se esclarezca el tema. Entonces bueno, a partir de ahí yo ya no me meto, yo ya lo que te digo, como jugador o como parte implicada de lo que pasó, pues o incluso voy a atreverme un poco a hablar por todos los integrantes que estuvimos allí. A nosotros lo que nos dolió es que se nos criminalizara desde un primer momento como causantes de todo eso, cuando al final nosotros no teníamos absolutamente ni idea de lo que pasaba alrededor. O sea, porque es que no cabe en ninguna cabeza, lo que te digo, que existieran positivos y que nosotros lo conociéramos, sabiendo que tenemos familias y que todos tenemos personas de riesgo.
Pues dicho queda, Hugo. Bueno, no te relajes porque la temporada empieza en nada. Yo sé que terminaste más tarde, pero que esto está ya a la vuelta de la esquina.
Eso es, sí, nada, ojalá. Eso significará pues que todo avance y que todo más o menos va a seguir su curso.
Gracias, Hugo, por atender la llamada de la cadena COPE en directo.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Bueno, Javi, ¿alguna cosita más? Me tienes que contar del Atlético de Madrid, un apunte.
Sí, te tengo que decir lo que contábamos en el tramo nacional, que ha hecho caja con Cayo Enrique, que es la mejor noticia en casi todos los equipos, ¿no? Más allá de los fichajes, son 8 millones más variables, por lo que podría quedarse, me cuentan, alrededor de los 10. Y bueno, esto hace que se paralice la cesión de Manu Sánchez, que ya parecía hecha con el Osasuna, pero habrá que esperar. Y además que se está acercando mucho esa renovación de Gianni Ferreira Carrasco con el Atleti, y a ver si puede estar un año más con el Cholo.
Perfecto, contado. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Bueno, Arancha Rodríguez, hola, muy buenas.
Hola, buenas, Javi.
Bueno, tenemos también, hoy tenemos la oportunidad de charlar otro poquito más con Paco Díez, que el presidente de la Madrileña de Fútbol, que sigue muy pendiente de todo lo que está sucediendo, claro, la pandemia y los protocolos tan importantes, sobre todo para el deporte base, en este caso para el fútbol, que tiene tantísimos deportistas a lo largo de la región.
Sí, además Paco Díez, que hablábamos con él hace un par de semanas, porque cuando hubo una primera reunión entre la federación y las federaciones territoriales y se dejó en manos de las federaciones territoriales el elaborar un protocolo de regreso a las competiciones, pues yo creo que fue una de las que primero se puso en marcha y elaboró un proyecto que pasó a la Comunidad de Madrid y que la Comunidad de Madrid ha acogido pues con gran alegría, ¿no?, para poder permitir la vuelta del fútbol no profesional, porque es que, claro, Javi, esto no solo afecta a la Segunda División B, afecta a la Tercera, afecta al fútbol de cantera, afecta incluso al deporte, no solo al fútbol, al deporte en general, al deporte en las categorías inferiores. Y es cierto que estamos viviendo unas circunstancias difíciles, pero para la gente el deporte es esencial, y sobre todo pues en edades muy tempranas, y hay muchos padres que también se plantean pues qué va a pasar con sus hijos, con los que realizan fútbol, baloncesto. Bueno, y el presidente de la Federación Madrileña, como te digo, se puso manos a la obra, elaboró ese protocolo y ahora está a la espera de una nueva reunión para ver qué dicen, y sobre todo para ver si se puede fijar una fecha de inicio de las competiciones y, algo también muy importante, el formato en el que se van a desarrollar, por ejemplo, competiciones como la Segunda B o la Tercera.
Presidente, Paco Díez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, ¿cómo estáis?
Bueno, sin duda buena noticia, ¿no?, la de que se haya que haya tenido luz verde, que siga adelante este protocolo en marcha. Eso es señal de que se están haciendo muy bien las cosas en una pandemia que en la Comunidad de Madrid está dejando cifras cada día un poquito más preocupantes. Yo no sé si usted está muy preocupado, ¿cómo puede afectar directamente a lo que el fútbol base se refiere?
Bueno, sí, estamos preocupados todos, porque con la salud no se puede negociar. Y además, en mi caso, afecta a nivel familiar porque tengo una persona que es sanitaria. Entonces, más. Segundo, yo estoy contento por lo que se ha trabajado. Quiero comunicar a este medio que nosotros desde finales del mes de junio estamos trabajando en el protocolo, sin saber que después la española nos iba a decir que teníamos que tener un protocolo. Hemos realizado 6 o 7 versiones según la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad y Deportes nos decía subsanar esto, subsanar lo otro, y el otro día pues por fin nos dieron la luz verde al proyecto de protocolo.
Sin duda son una serie de medidas muy concretas que afectan a las instalaciones, a la concentración de deportistas, bueno, un poco pues también las medidas sanitarias a tomar. Lo que pasa es que al final estamos un poco lo mismo que en el resto de la sociedad. La responsabilidad individual y sobre todo la de las familias es tremendamente importante para que esto funcione.
Lógicamente, la coherencia, la responsabilidad, el servicio a la sociedad, el ser solidario, el no pensar en primera persona, de esto nos va a sacar. Si somos solidarios y nos preocupamos de cumplir, nos va a sacar. Además, la historia lo demuestra cuando ha habido otras pandemias también.
Paco, perdona, Javi, dale. No sé si le puedo hacer una pregunta sobre algo que está en boca de todos y que, por ejemplo, en el protocolo del CSD respecto a la Segunda División B ha llamado mucha atención, y es el tema de los test. Nosotros hemos hablado en privado muchas veces de este tema, de lo que supone el coste de la realización de test, y hay muchos clubes que entienden que no pueden asumir eso. Es verdad que la federación ha mandado 2 propuestas o 2 certificados que tienen que firmar los jugadores o las personas responsables de la gente que vaya a hacer deporte sobre su responsabilidad y que no tienen COVID, pero no sé si los clubes se han puesto en contacto contigo, te han llamado y tienen preocupación sobre este asunto. ¿Cómo lo van a asumir?
Vamos a ver, yo creo que lo de los test es insumible por el fútbol y el deporte en general. Si el Consejo Superior de Deporte y la Federación Española no quieren asumir eso, es inviable. Que es, lo que hay que seguir es el protocolo de una sociedad normal. Yo esta mañana he ido a hacer la compra, en el supermercado un rato, y te tienes que lavar las manos, te tienes que lavar bien los pies al entrar, ¿no? Te quiero decir con las alfombras, tienes que llevar tu mascarilla, y eso no estamos exentos de que pase algo. Pero si será mucho mejor que estén en las instalaciones deportivas, que van a estar controlados con la temperatura, la limpieza, la separación, que estén jugando en los parques y en las canchas al aire libre, que se juntan 40, 50, que cada uno se separa y se va a su casa. Por lo menos en esa burbuja de entrenamiento, sabemos que durante esa semana, ese grupo de 20, 20 y tantas personas, sabemos quién ha estado junto. Si hay alguno que da positivo, ya le podemos localizar y podemos hacer un autorrastreo dentro de nuestro círculo de movimiento. Y después las autoridades sanitarias son las que nos tienen que decir si ese positivo tiene que hacerle el test, el PEN o no, y si hay que hacérselo a los demás o tienen que apartar y hacer una cuarentena. El protocolo es algo para evitar, no para buscar soluciones, para evitarlas.
En ese caso, la otra parte está el factor económico. Vamos a ver los clubes, ¿no?, cómo tienen que asumir ese coste y veremos a ver si cómo marchan, ¿no?, sobre todo los más débiles.
Yo, lógicamente, nosotros estamos haciendo actuaciones para favorecer, por ejemplo, el pago del servicio médico, que antes se pagaba a principio de temporada, ahora se va a pagar en tres partes, la última en el mes de enero. Si la competición se para, nuestro compromiso es el devolver el 70% de lo que hayan gastado en la fecha que sea. Si el servicio médico, que antes no existía, en la mutua, la devolución, nosotros nos comprometemos a devolver el 60% también. Quiere decir que no es lo ideal, pero es lo menos malo.
Bueno, pues, presidente, que esto es buena noticia, que ese protocolo siga al frente y esperemos que se desarrolle todo lo más normal posible. Vamos a cruzar los dedos y que la pandemia no se nos vaya de madre. Gracias por atender de nuevo la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Paco Díez, el presidente de la Madrileña de Fútbol. Bueno, Arancha, parece que todo está ya listo y dispuesto para que comience la temporada. Vamos a ver, ¿no?, que se mantenga un poquito la tranquilidad.
Sí, bueno, de momento hay que esperar, por ejemplo, a que en el caso del CSD se apruebe el protocolo definitivo, no el borrador, que es el que tenemos en las comunidades igual, y a partir de ahí un mes. Así que calcula que lo que no es el fútbol profesional empezará, yo calculo, el fin de semana del 11 de octubre. El fútbol profesional, como te he dicho antes, pues ya un poquito antes, el fin de semana del 12 al 13, si no hay novedades ni se agrava el tema de la pandemia.
Bueno, que así sea. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Ahora contamos más cositas, venga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En baloncesto, Pilar Casado, muy buenas. Estamos a vistas de un nuevo derbi madrileño.
Sí, así es. Recordemos que el sábado 29 se canceló un Unicaja Real Madrid del torneo de la Costa del Sol y que mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas hay derbi entre Real Madrid y el Movistar Estudiantes. Se va a poder ver por la tele, ya se lo cuento a los aficionados, que el que tenga, el que esté conectado a Real Madrid Televisión quiera verlo, que lo van a ofrecer. Que ver partidos de pretemporada con el mono que tenemos de baloncesto no está nada mal, ¿eh?
Bueno, no está mal, eso es. Que tome nota. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Como los que tenemos mono también de ciclismo. Y eso que ya venimos de cositas, pero esta es la antesala de la primera de las grandes, el Tour de Francia 2020, raro donde los haya. Vamos a estar contándolo con nuestros nuestro equipo habitual. Erifrade, muy buenas.
¿Qué tal? Jurado, muy buenas.
Quique, ¿qué tal? Quique Iglesias.
Aquí estoy en Niza, muy buenas.
En Niza, una Niza extraña, imagino, una Niza con mascarillas, con menos periodistas que de costumbre y, bueno, con todas las ganas del mundo, imagino, pero claro, esas medidas de precaución y el saber si esto va a llegar a buen puerto y nunca mejor dicho.
En zona roja, como dice el gobierno francés, zona roja quiere decir que la mascarilla es obligatoria, no lo es en todo el territorio, con el 60% menos de periodistas. Solo hay, por ejemplo, para que te hagas una idea, solo dos televisiones han venido aquí a hacer sus transmisiones en directo, son la ZDF, la alemana, y la RAI italiana, es decir, ni siquiera la televisión francesa está aquí, bueno, sus presentadores y demás, para narrar la carrera de su país. Bueno, esto es muy diferente, es cualquier cosa menos el Tour de Francia, aunque está la ciudad obviamente tomada por las vallas y por los carteles del Tour, pero esto no lo parece la gran carrera que sin duda es.
Claro, el ambiente, imagino, no habrá el público al que estamos acostumbrados, sobre todo en esas etapas de montaña. No sé, luego también el protocolo para meter protagonistas, si es que se puede al final, que es otra de las imágenes, ¿no?, de cada etapa.
Va a haber unos box instalados después de la meta, donde al parecer van a tener que pasar por ahí obligatoriamente todos los corredores sin ninguna obligación de pararse. Nosotros vamos a tener ahí una esquina, tienes derecho a dos preguntas a un corredor si tiene a bien pararse. No podemos acudir a las zonas de buses en las salidas, no podemos, ni siquiera sabemos dónde están los hoteles de los corredores, no podemos acceder a ellos. Muy difícil escuchar a un ciclista, lo vamos a intentar. Ahora a las 4, dentro de 3 minutos, Alejandro Valverde, Marc Soler y Enric Mas van a dar una conferencia de prensa virtual desde sus hoteles y nosotros estamos en la habitación del nuestro.
Y eso que, Eri, la verdad que en cuanto a quinielas y demás, pinta bien porque está Bernal, luego tenemos, esto parece que va a ser entre Bernal y Roglic, ¿no? Dicen las quinielas, de los nuestros, Landa también un poquito luchando por meterse en el podio.
Sí, nosotros lo hemos presentado en las promos como el tour más incierto de nuestras vidas, porque es verdad que hay dos grandes favoritos que son Bernal y Roglic, pero los dos vienen de arrastrar problemas físicos tras el reenganche con la competición. Luego, seguramente los dos grandes candidatos que vendrían en el siguiente peldaño son dos de sus compañeros de equipo, Dumoulin, compañero de Roglic, y Richard Carapaz, compañero en el Ineos Grenadiers, que ahora se llama el equipo de Egan Bernal. Hay muchos ciclistas que han alterado el calendario, como ha hecho Marc Soler, por ejemplo, con Movistar, que iban a ir al Giro y que se han plantado aquí en el Tour de Francia. Yo no sé si por el temor a que luego no haya más ciclismo y que esas figuras queden sin tocar carretera en esta temporada. Vamos a ver qué pasa. La gente está haciendo todo lo posible para mantener la profilaxis lo máximo posible, pero eso obviamente no te garantiza nada. Y como comentábamos ayer en el podcast de Copedaleando, el Tour es una pequeña sociedad, más pequeña que en otras ocasiones, pero al final el reflejo tiene que estar ahí y sería casi imposible pensar en un Tour sin ningún positivo por COVID-19, que dos ya ha tenido.
Sí, efectivamente. Del Loto afectan al equipo técnico, se mantiene, ¿no? Equipo con dos positivos a casa.
Con dos positivos de ciclistas.
Sí, de ciclistas.
De ciclistas, tras el segundo test, tienen derecho al contraanálisis y en una misma semana. Es decir, por ejemplo, mañana un corredor del equipo Francesc Dejer da positivo y el martes da positivo otro. El equipo el martes por la tarde se va a casa. Este es el ejemplo. Esperemos que no pase y que los 176, de los cuales hay 17 españoles, acaben todos muy sanos el 20 de septiembre en París.
Compañeros, que va a ser un placer volver a escucharos un año más, aunque sea en estas circunstancias.
Un abrazo
fuerte, chao.
Ahí están. A partir de mañana arranca esa edición y vamos a tener al equipo habitual. Con estas circunstancias, bueno, la nueva normalidad. Ojalá no tengamos que hablar demasiado de esto, porque también nos gusta que haya ciclismo, que haya deporte y, bueno, pues que la vida sigue. Llegamos a las 4, las 3 en Canarias, recuerden, más deporte, las 8:30 con Ángel García en La Linterna. por la noche, Corrochano, el partidazo. ¡Buen viernes!